¿Qué tal, Laura? Penélope, un placer volver a charlar con ustedes.
Bueno, no, un placer para nosotras. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que tenés una agenda complicadísima y siempre estás dispuesto a hacer de esto que también es docencia. Bueno, contanos en qué momento nos encontramos respecto de la renegociación con la deuda y el FMI.
Bueno, lo primero que tiene que quedarle claro a la gente es que la deuda con el FMI nunca tiene como objetivo ni desarrollar un país ni que sea pagada. En realidad el FMI es un invento de Estados Unidos de cuando quedó como potencia primordial, digamos, de Occidente después de la Segunda Guerra, y es un organismo que sirve para condicionar a los países. Es decir, primero te prestan dinero y después te condicionan tus políticas económicas, sociales y obviamente geopolíticas, que son las más importantes, uh-huh. Y eso justamente es lo que está en discusión en este acuerdo, y probablemente Cristina Fernández de Kirchner sea la que esté poniendo algunos límites a lo que no estaría escrito en el acuerdo, pero estaría firmado con sangre para que ese acuerdo se cierre, relacionado con, obviamente, la relación de Argentina con China, y por si alguien piensa que esto es medio conspiranoico, basta leer las declaraciones del embajador de Estados Unidos designado en la Argentina, que dijo algo bastante claro respecto de nuestras relaciones con China y el interés de Estados Unidos de que eso no mejore, no se amplíe, no avance, ¿no?
¿Esas declaraciones son las que se vertieron hoy a través de las redes sociales?
No, estas son las primeras que hizo el embajador de Estados Unidos designado en la Argentina cuando estaba todavía en Estados Unidos y estaba de alguna manera diciendo para qué venía acá. Claro. Básicamente eso fue hace más de un mes aproximadamente. Y básicamente decía que venía a tenernos a raya respecto a nuestra relación con China, con Rusia o con cualquier potencia que no fuera Estados Unidos. Estados Unidos está pujando en Latinoamérica muy fuerte con China especialmente, pero también con la influencia de Rusia y de otras potencias, porque en el resto del mundo ha estado en retracción en los últimos años y en su patio trasero, digamos, de Latinoamérica aparentemente es donde más batalla va a dar, ¿no? Entonces, la Argentina viene a representar una elección bastante fuerte ante Perú, que ha votado a la izquierda, ante Chile, que ha votado a la izquierda, ante Brasil, que podría votar a Lula, y ante Bolivia, obviamente, que ya sabemos la historia de la relación del MAS con Estados Unidos,
¿no? Sí, es una demostración de fuerzas.
Exacto, por eso es difícil que vayan a aflojar las condiciones, no las condiciones de números fiscales, de reformas previsionales, de reforma de leyes laborales, sino las condiciones de las que probablemente nunca nos enteremos, pero que seguramente le exigen a tanto a los miembros del Frente de Todos como a los miembros de la oposición que se acuerden cuando se acuerde ese acuerdo con el FMI, valga la redundancia, y que va a tener como consecuencia varias décadas de injerencia de ese organismo en la Argentina.
Con esa perspectiva, Juan, ¿cuál es realmente el avance en una negociación, en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno argentino? ¿En qué circunstancias, digamos, puede quedar la economía y la economía doméstica de acá a un tiempo, si es que se acuerda o no? ¿Qué pasa si no se acuerda también?
Empecemos al revés. Si bien no tiene sentido llorar sobre la leche derramada, el momento de cuestionar esa deuda que fue absolutamente fraudulenta y dedicada prácticamente en su totalidad a una fuga de capitales de gente ligada al presidente Macri y a sus socios estratégicos y los socios obviamente de Estados Unidos, el momento de reclamar esa legalidad era en diciembre, el 10 de diciembre de 2019 cuando asumió el Frente de Todos. Y después de eso no se reclamó y se dijo que se iba a cuestionar a los funcionarios locales, pero no a esa deuda. Y se pagaron los vencimientos, ya es tarde. Y mucho menos, digamos, se puede hacer de la mano de el documento este que supuestamente una académica de una universidad perdida de Londres ha presentado diciendo que es nulo y demás. Entonces, esta es una discusión geopolítica. Si es una discusión geopolítica y llegan los vencimientos de marzo con el FMI y nosotros ganando tiempo y pateando la pelota para adelante no pagamos esos vencimientos, y por cierto que es difícil que los podamos pagar porque el Banco Central prácticamente no tiene reservas disponibles. Si no los pagamos, ahí seguramente Estados Unidos, para justamente lo que dije antes de efecto aleccionador, no solamente va a dispararnos con fake news en los medios masivos de comunicación que ellos tienen manejando y en el sistema judicial, sino que también probablemente nos traten de generar algunas otras cuestiones de caos económico relacionado con las empresas multinacionales que ellos manejan y que tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación o con otros sectores de la producción argentina. Es un buen momento para que, si el gobierno realmente está dispuesto a ir a fondo, tome las medidas que tenga que tomar, no solamente para los precios, que no las ha tomado hasta ahora, sino justamente para cuestiones estratégicas como la energía y demás, que a pesar de las tarifas delirantes del macrismo siguen siendo muy efectuosas, ¿no?
Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Juan Valerdi. Él, además de ser economista, es docente de la Universidad Nacional de La Plata y es ex asesor de la presidencia del Banco Central de acá de Argentina. Te quería preguntar, Juan, si es posible, como lo ha manifestado el presidente Alberto Fernández, cerrar un acuerdo con déficit cero.
Bueno, lo primero que hay que aclararle a la gente es que cuando el Fondo Monetario dice déficit cero y el gobierno habla de estamos llegando cerca del déficit cero, están hablando de dos déficits distintos. Uh-huh. Porque ahí, y tratando de ser lo más pedagógico posible, el déficit cero que habla normalmente el gobierno y la mayoría de los economistas oficialistas es el déficit antes de pagar deuda, que se llama déficit primario. El déficit primario entonces es lo que recauda el Estado y lo que gasta el Estado sin contar los pagos de deuda, ¿correcto? A eso hay que sumarle los pagos de deuda para llegar al déficit cero que te pide en el futuro, obviamente, el Fondo Monetario. ¿Para qué? Para que supuestamente vayas pagándole no solo al Fondo Monetario, sino también pagándole a los acreedores privados con los cuales se cerró en el 2020, con un cierre bastante generoso y con poca quita de capital. Uh-huh. Entonces, nos está costando muchísimo, desde el punto de vista social, económico y desarrollo, acercarnos al déficit cero primario, es decir, recaudación versus gasto. Uh-huh. Ni te imagines lo que sería acercarse a un déficit cero, incluyendo los pagos de deuda, cuando la deuda es una deuda billonaria de miles de millones de dólares que contrajo el macrismo y que el FMI nos prestó justamente para condicionarnos. Así que, aún si estuviéramos hablando del déficit cero solo primario de gasto, sería suicida desde el punto de vista económico y social tratar de hacerlo con una situación donde tenés 42% de pobres y 12% de indigentes en la Argentina y alrededor de 10% de desempleados. Hacer eso del déficit cero en la Argentina sería criminal, además de suicida.
Sí, y teniendo en cuenta también los altos números de la inflación que se dieron a conocer la semana pasada, ¿no? Un 50,9% de inflación en el 2021 en lo general, digamos. ¿Cómo lo relacionamos?
Exactamente. Después de la inflación del 53% del último año del macrismo, que fue la que derrumbó la teoría de que la inflación tiene que ver con la emisión del Banco Central o con el déficit del sector público, ese año no se emitió nada en el Banco Central, estaban con telaraña las máquinas, y sin embargo hubo 53% de inflación en el último año de Macri, y ahora hay 50,9, que está muy cerca. ¿Por qué? Porque la inflación, que está generada básicamente por los monopolios y oligopolios que son concentrados mayormente en manos extranjeras y en algunas manos locales, pero que en realidad de argentinas tienen poco, esa inflación tiene que ver también con una cuestión de poder, no solo con una cuestión de ganar dinero o del reparto de la torta. Claro. Es una cuestión también de ponerle límites al poder del gobierno para definir quiénes son los prioritarios, si son los argentinos o son los grandes monopolios y oligopolios.
Esto que decís, en parte, se puede traducir de que no se debe solo a una inflación que se da por el aumento exponencial en los precios, sino también porque hay un movimiento de los salarios. Los salarios también han ido aumentando.
Este año, bueno, el año pasado, 2021, el gobierno manifestó en todos sus niveles, de distintas formas, que quería que los salarios, que deseaba que los salarios le ganaran a la inflación. Sí. Eso ocurrió solo para unos pocos gremios, claro, cuyos sectores están muy bien y han ganado dinero incluso durante la pandemia, como el gremio bancario, el gremio de los transportistas, el gremio de las alimenticias, especialmente las exportadoras y demás. Ahora, la mayoría de los gremios salió perdiendo con la inflación, y ni hablar de todos los que están en el sistema informal, que es una parte muy relevante y mayoritaria de la economía. Entonces, los salarios perdieron mucho a nivel real durante el macrismo y siguieron perdiéndolo durante los 2 años de este gobierno iniciales por la pandemia y porque no se ha confrontado con los formadores de precios. Entonces, no se le puede echar la culpa a los salarios porque vienen perdiendo sistemáticamente hace 6 años y porque eso nos llevó a pasar del salario más alto en dólares de Latinoamérica en el 2015 al anteúltimo solo por arriba de Venezuela en la actualidad. O sea que evidentemente el trabajo que querían hacer el macrismo de destruir el salario en dólares, y de hecho lo dijo en la campaña, el salario en dólares es muy alto, lo hicieron a la perfección y sigue hasta el día de hoy. O sea que no se ha confrontado con eso, ¿no?
Juan, y te hago una última pregunta ya como para ir cerrando. Ha sido clarísimo, queríamos esta introducción sobre la temática, no la habíamos tocado todavía en el programa. ¿Cómo te mostrás vos, optimista frente a las posibilidades de acuerdo que ya en marzo hay que tener una respuesta? ¿Qué pensás que puede pasar? ¿Qué horizonte nos espera?
Si llegamos a un default, que en realidad en el FMI nunca llegás a ser declarado default, sino que estás como si fuera en mora, en demora o lo que sea, porque el FMI no se puede permitir el lujo de declarar el default porque eso sería desastroso para las finanzas internacionales, que llegarían a la histeria, digamos, sobre todo en un momento en que las finanzas internacionales están en una burbuja monstruosa que se empezó a inflar más de lo que ya se venía inflando en el 2008 en la crisis. Entonces, yo creo que lo más probable es que el gobierno, porque está acorralado, no tenga más remedio que llegar a marzo sin cerrar un acuerdo. No hay un acuerdo bueno, sino que hay acuerdos malos o muy malos, y que esa pulseada evidentemente tiene como persona fuerte en no aceptar condiciones inaceptables el rol de Cristina Kirchner. Si ella resiste hasta marzo y no se hace el pago, yo creo que hay posibilidades de obtener algún tipo de negociación que patee para adelante la pelota para ver si cerramos un acuerdo que haga que esto se patee 4 o 5 años en su vencimiento, y de esa manera veamos qué pasa con la primacía de Estados Unidos en Latinoamérica dentro de 4 o 5 años. Si no, lo veo complicado el panorama. Si la Argentina cierra un mal acuerdo, que es lo más optimista que puedo tener, de acá a marzo, es porque se aceptaron esas condiciones por presiones que tal vez nunca nos enteremos, y las condiciones serían bastante penosas desde el punto de vista de la soberanía y del desarrollo de la Argentina. El famoso cepo al desarrollo que referenció la vicepresidenta.
Sí, la verdad que te escucho y
más allá
de lo angustiante, pienso en el lugar en que nos ubicó el macrismo, que creíamos que no nos iba a volver a pasar después de los esfuerzos en gestión económica que hizo el gobierno de Néstor Kirchner para desendeudarnos, que parecía imposible, parecía el milagro, y otra vez estamos contra la espada y la pared. Juan, muchísimas...
Pero yo te digo una cosa, el panorama sería desolador si el acuerdo se hubiera firmado hace 1 mes y medio y nos estuviéramos enterando de a poco qué cosas no están escritas en el papel y que están influyendo en las próximas décadas en nuestra soberanía. Yo creo que la resistencia a firmar ese acuerdo nos tiene que dar cierto optimismo de que todavía el frente de todos resiste la injerencia de Estados Unidos absolutamente voraz en esta parte del continente.
Bueno, viene ahí con un mensaje dentro de todo optimista, Juan, para leer entre líneas de aquí en más las noticias que tengan que ver con el caso. Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo gigante desde aquí, desde Contactas Estrechas en Radio Nacional Mendoza, Quino.
Les mando un abrazo grande para ustedes y para todos los amigos de Mendoza.
Gracias, Juan.
Hablábamos con Juan Valerdi, él es economista, docente de la Universidad Nacional de La Plata y ex asesor de la presidencia del Banco Central.
Bueno, en ese plano hay rumores de postergaciones.